talking about teaching. The new with why you're not.
Good point.
Es necesario comprender lo que es el bautismo. Es un, obviamente, el bautismo es un pacto de magia social. Y si lo vamos practicando y es muy feliz. No cumple con ese pacto más tarde, el bautismo le quedará siguiendo. Y no, le, no, no cumple con ese pacto, entonces se cuestiona. En la iglesia de Oriente, en el bautismo, en el día de Epifanía, está asociado a las bodas de Cana. En la iglesia occidental, considerando la Epifanía, se asocia el bautismo al matrimonio de Jesús con su iglesia. De manera que tanto en el Oriente el bautismo está asociado al sexo como en el Occidente. En ambos casos se relaciona con el matrimonio. Esto es el bautismo parte del acto sexual. Si se cumple, el bautismo queda siguiendo. Si no se cumple, el bautismo no sirve de nada. Es el acto de realidad del sexo. Ilustra a ustedes en el todo esto, para que vayan comprendiendo lo que es la trascendencia esotérica del bautismo. La pila bautismal presente en las iglesias cristianas representa precisamente la piedra filosofal a los órganos creadores. En cuanto a las aguas magnetizadas, aguas lustrales contenidas en la piedra, representa indudablemente al esperma cuadrado. Por eso es término diríamos que el agua es el mercurio de la filosofía secreta. El fuego de las veladoras representa la azúcar, el alquimio. Solo mediante el mercurio, o sea, la entidad del tema, y el azúcar, o sea, la entidad del fuego, es posible lograr entonces el nacimiento secreto. ¿Qué se entiende por nacimiento segundo? Por nacimiento segundo se entiende el nacimiento del hombre verdadero. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemo: hasta que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Lograr el nacimiento segundo es lo fundamental. Pero ese nacimiento segundo no se logra si no se han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Esos cuerpos no se pueden crear de la nada, porque de la nada nada sale. Esos cuerpos hay que crearlos a base de mercurio y azúcar. El mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, está representado aquí en nuestro ritual con el pan de la transubstanciación. Y en cuanto al azufre, o sea, el fuego, el alquimio, está representado con el vino sagrado. Así que el mercurio y el azufre tienen que combinarse incesantemente dentro de nosotros, a fin de crear por medio de ellos los cuerpos existenciales superiores del ser. Comprendiendo todo esto, se darán cuenta ustedes del misterio del sello de Salomón. El triángulo hacia arriba, el superior, indica a la azufre, el fuego. El triángulo inferior que se enlaza con el superior indica el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma sagrado. Cuando uno ha construido la gran obra, recibe en los mundos superiores un alumno maravilloso, que es de materia divinal, es colocado siempre en el dedo anular en la mano de él. ¿Qué aparece en ese anillo? El sello de Salomón. ¿Qué indica tal sello? Que el unclado ya logró, mediante el cruce, los cruces incesantes del mercurio y del azufre, la piedra filosofal. Así que mediante los cruces incesantes del mercurio y del azufre, se logra en primera medida crear el cuerpo astral. Como segunda medida, crear un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo astral. Lo tuve por tal motivo y los principios al espiritual y se convierte en un hombre auténtico, en un hombre real, en un hombre verdadero. Y pues, si llega a ser hombre verdadero, se dice, yo he llegado al nacimiento que tú. Porque tú como animal intelectual nació con el nacimiento primero, como hombre verdadero, tiene la ser del nacimiento primero. El nacimiento segundo es para los hombres reales. Todos estos logran mediante los cruces importantes del mercurio con el agua. En el bautismo se alegoriza ese fallo. El agua contenida en la piedra representa precisamente el mercurio. Juego de la esperadora a la fe, el altillo. Quien se bautiza sabe combinar inteligentemente el mercurio con el azufre, logra el nacimiento que sea. Entra al reino de los cielos. Pero si quien se bautiza jamás trabaja con el mercurio y el azufre, ese bautismo no es el día de la fe. Así que el bautismo es un pacto de más de esta. Hay que entenderlo así y no de ese modo. Se dice que el bautismo, la paloma blanca del Espíritu Santo, flota sobre la cabeza del niño que se va a bautizar. Ciertamente, el Espíritu Santo es el mismo mercurio de la filosofía secreta. Cuando yo entré en la parte más importante de la gran obra, fui presentado precisamente ante el espejo del altillo. Allí vi en el cristal reflejado en el propio mercurio. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que el mercurio da a los grandes denunciados precisamente ese aspecto trascendental del sentido hombre. Veamos si no, por ejemplo, a hombres como Kutsuri, esa sapiencia que demuestra como hombre que la desolería al mercurio, que es el mismísimo Espíritu Santo en manifestación. Veamos, por ejemplo, a un conde San Germán, que yo sí tanto gusto como vida es como un ejemplo viviente de superhombre. Alguien que maneja la política mundial tan formidablemente, alguien que conoce la psicopolítica y que sabe de verdad y manejarla. Está ya adaptado a todas las condiciones diplomáticas del mundo. La característica se debe al mercurio del Estado. Cuando yo vi reflejado en mercurio, en el espejo, quedé definitivamente asombrado. Cuando conocí con el mercurio viene a darle a uno la característica trascendental del ejército de hace de uno un sabio en el sentido más complejo de la palabra. Mis queridos hermanos, bien vale la pena comprender la trascendencia del bautismo. En cuanto a la tuya, es un poder. Hay que entenderlo así. Obviamente se relaciona con música. No tendría un impulso sexual si no existiera la potencia histórica del todo. La potencia astral extraordinaria. El mercurio está bien, nada podría. Pero el mercurio está fundado por el azúcar, ya por el fuego. Y de esa mezcla resultan los cuerpos especiales superiores de esta. Es bueno ir entendiendo todas estas cosas para poder valorar el bautismo. Y bueno no olvidar por qué motivo las iglesias cristianas, tanto de Oriente como de Occidente, con la cuestión esta de Epifanía, sea la ascensión del Cristo cósmico en nosotros, relacionan siempre al bautizo con el matrimonio. Realmente una iglesia, por muy santa que sea, si no enseñara las claves de la autorrealización, no lograría salvar a nadie. Cuando uno estudia a fondo todas estas cuestiones del mercurio y de la azufre, sabe valorar el bautismo como debe valorar. El bautismo es sagrado en el sentido más trascendental de la palabra. No olviden también ustedes que el sagrado solo absoluto quiere cristalizar en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Estas son santo afirmar, santo negar, santo concibir. Santo afirmar es la fuerza positiva, la del padre. Santo negar es la fuerza negativa, la del hijo. Santo concibir es la fuerza neutra, la del espíritu santo. En el oriente, el padre es Rahab. El hijo es Ismú. El Espíritu Santo es el Señor Shiva. El Espíritu Santo, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, cristaliza en nosotros cuando trabajamos con el azufre y el mercurio. Este trabajo no se podría realizar fuera del laboratorio. Hay que saber mezclar las distintas partes del mercurio con las distintas partes del azufre. Que es el doctor del laboratorio. Y ese laboratorio es el organismo humano. De manera que el mercurio, o sea, el alma metálica del esperma, se combina inteligentemente dentro de nuestro propio laboratorio. Se combina con el azufre. El resultado de esa combinación viene a ser formidable. El primer resultado sería el nacimiento del cuerpo astral en el hombre. El segundo resultado es el nacimiento del cuerpo mental en el hombre. El tercer resultado es el nacimiento del cuerpo causal en el hombre. Ya con los segundos esos vehículos, como ya les dije, entonces ahí viene el nacimiento del hombre. O sea, nace el hombre verdadero. Nace del mercurio y del azufre. Sea del agua y del paz. Así hay que entender. Por eso dijo el Cristo: si no nacieres de nuevo, no podéis entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. No basta haber nacido como animales intelectuales. Esto es muy divertido. Ahora necesitamos nacer como hombres, pero como hombres verdaderos. Y el hombre verdadero nace del azufre y del mercurio, tal como se enseña siempre en el bautismo. Si no se cumple con ese sacramento, de nada sirve la bautista. ¿Qué sirve? De nada. Así, mis queridos hermanos, es bueno que ustedes vayan entendiendo esto. Ahora bien, en todas las reglas y medidas, la justicia es algo muy sagrado, de espíritu. Los antiguos alquimistas representaron la justicia por una criatura inefable, una especie de reina, diosa, con una balanza de su diosa, con ella tiene algunas peces, son necesarios para poder balancear a la balanza, está vestida. Está, digo, parada sobre una piedra cúbica, la piedra filosofal. Lleva, naturalmente, la túnica blanca, encima de la túnica está la púrpura del manto, y está tocada en la cabeza con una corona de oro. También lleva si viene en la derecha, en la izquierda lleva la balanza, en la derecha lleva la espada, la justicia. Ahora no
que son los peces y mellizos de la balanza de la justicia cósmica. Claro que el trabajo que hay que realizar en el laboratorio tiene que estar de acuerdo con la ley. ¿Qué cantidades de azufre, por ejemplo, se mezclan con qué cantidades de mercurio? Eso no lo saben las fuentes comunes y corrientes, ni aun siquiera los mismos alquimistas. Esos son secretos de la gran naturaleza. En todo caso, la justicia reduce los trabajos del alquimista. La justicia es la ley. Si un alquimista, por ejemplo, tiene el pozo de sacerdotisa y de pronto deja la esposa de sacerdotisa y estando en pleno rendimiento sexual va y se mete con otra mujer, adultera. ¿Por qué? Porque dos corrientes mezcladas del celestino de sal chocan entre sí. Un alquimista carga una corriente eléctrica y si luego se mete con otra mujer, entonces la corriente contraria se mezcla con la primera corriente con la que cargaba el organismo. Y a mí resultan cortos y chicos. Y entonces se quema un hilo y por donde sube la serpiente sagrada. Ese hilo es el Nadi Chitra. De manera que si se quema el Nadi Chitra, entonces la serpiente, o sea el fuego, o sea el azufre mezclado con mercurio, que tiene la figura de la serpiente, baja una o más vértebras, según la magnitud de la falta. Esto es muy grave, el adulterio. Otra cosa grave que es la fornicación. Si el alquimista derrama el vaso de oro en el espíritu, y pierde el mercurio, incuestionablemente se quema el maldito y va en la serpiente sagrada. Para poder uno realizar la gran obra, tiene que estar sometido a las diosas de la justicia. Si viola la ley de la balanza, el trabajo alquimista fracasa rotundamente. Ellos se dan cuenta que la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser es una obra de alquimia. Pero que esa obra tiene que estar dentro de los cánones del derecho de la justicia cósmica. De lo contrario, hay fracaso. Inmediato. Otro caso muy distinto, y eso ya es de reflexiones, es el caso en que el alquimista, por ejemplo, no disponga de un vaso de metal. Pongamos que el alquimista tiene, si fuéramos, tiene un vaso hermético destruido. Ya no sirve, que no funciona. El laboratorio en este caso estará detenido. No funcionará porque no dispone de un vaso hermético para la combinación del azufre y del mercurio. ¿Pero qué se entiende por vaso hermético? Son términos que los hermanos deben ir comprendiendo. Vaso hermético es lo que se denomina el cáliz, el mismo yoni femenino. Eso se escribe vaso hermético, el órgano sexual femenino. ¿Y qué se entiende por lignón? Son términos con que deben familiarizar los hermanos, sobre todo los misioneros, porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar. Las cosas sagradas y el sexo se deben exponer con honestidad. Entiende pues por lignan el órgano sexual masculino, el cáliz griego. Y observen ustedes la forma como explico los misterios del sexo, que no estoy utilizando ningún término vulgar, y lo hago a propósito para que los prisioneros asesinos, cuando estén enseñando, sepan enseñar, que eviten cuidadosamente los términos grotescos. O si queramos, inmodesto. Un vaso hermético, ya expliqué qué cosa es un vaso hermético, no sirve. Ya ha sido destruido. Ya no sirve para la gran obra. El alquimista tiene pleno derecho, por ley, a coger un nuevo vaso de paleta. Yo no tengo algo dicho. Más grave sería que la gran obra se ha estancado y que el alquimista fracasara. Ahí sí sería lo grave. Pero aún así, el alquimista no debe hacer jamás su voluntad personal. Porque si hace su voluntad personal, fracasa. El alquimista tiene que obedecer la voluntad del Papa. Tenga en cuenta que uno no puede entender la ciencia de la gran obra. Y antes no ha recibido el don de Dios. Es el don de Dios para entender la ciencia de la gran obra. Uno no podría entender esta ciencia si no ha recibido el don de Dios. El don de Dios que le permite entender. Y ese don, el único que puede dárselo a uno es el Padre de todas las luces. Solo Él puede darle a uno el don de Dios. Así que la ciencia del alquimio, muchas gracias. Tomar un vaso hermético para el trabajo, lo hago. Pero siempre y cuando el Padre de todas las luces sea el que ordena, y no uno. Porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que le viene en gana, fracasa en la gran obra. Son puntos muy importantes en relación con las filas, y puntos muy importantes en relación con el bautismo. Porque cuando se habla de bautismo y de alquimia, se habla de los niños. El bautismo es un pacto más que sexual. Así pues el bautismo encierra en sí mismo una fórmula, la extraordinaria fórmula de la alquimia. En este sentido, lo que nos debe interesar a nosotros es la gran obra. Exclusivamente es. Y en la realización de la gran obra, lo único que cuenta es la ley de la balanza. O sea, la ley de la justicia cósmica. Esto está por encima de todos los falsos códigos de moral que existen por ahí, por encima de todos los prejuicios y al margen de toda clase de sentimentalismos mortales. Ellos que están esclavos únicamente de los prejuicios, del que irán, de las máximas que digamos de ética existentes en los distintos códigos morales del mundo, se quedan con el mundo, pero no con la gran obra. Si uno debe cumplir con el bautismo, tenemos que ser sinceros, y trabajar, preparar, para que se pueda seguir el nacimiento segundo. Y una vez conseguido el nacimiento segundo, en modo alguno podríamos detenerlo. Quien ha logrado el nacimiento segundo debe luchar intensivamente para integrarse con la divinidad. Si un hombre no se integra con la divinidad, tarde o temprano tendrá que involucionar entre las entrañas de la tierra. No se integran con la divinidad los hombres que no eliminan los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargan. Esos agregados psíquicos inhumanos constituyen, son los mercurios secos. Todo ser humano carga mucho mercurio seco, y así se denomina, o acentuar. El mercurio seco debe ser eliminado. Y en cuanto al azufre venenoso, este reside en los bajos fondos animales de cualquier ser vivo. Si no eliminamos ese azufre venenoso, o acentuar, no progresa. Y si no le llevamos también el mercurio seco, no progresa. Cuando uno elimina mercurio seco y azufre de melaje, entonces consigue que el oro se fije en el mercurio. Consideramos que los cuerpos existenciales superiores del hombre son esencialmente condensaciones del mercurio astral, con algo de sal sublimada. Podremos entonces entender la relación que existe entre el oro y el mercurio. Aún en las minas vemos la íntima relación existente entre el oro y el mercurio. Los átomos de oro deben ser fijados en el mercurio. Normalmente el mercurio está asociado al oro. Dentro de nosotros existe el antimonio. Este no es una mera sustancia química, como creen. El antimonio es una de las partes autoconscientes del ser. Esa parte, ese es un artífice que traigamos todos en nuestro interior. Todos llevamos antimonio en lo más íntimo de nuestro sitio. Esa parte autoconsciente, ese artífice, ese alquimista, es quien fija los átomos de oro en el mercurio, es decir, en nuestros cuerpos existenciales, superiores y verdaderos. Cuando los vehículos existenciales superiores del hombre, claro, constituidos por oro puro, intencionalmente sirven para recubrir al espíritu metálico que todos llevamos dentro. Quiero referirme al Cristo íntimo, al magnet interior de la cábala y de la alquimia, al Señor. Estos vehículos penetrantes y compenetrantes mutuamente y entre sí son denominados en alquimia el to-soma helíaco, el cuerpo de oro del hombre solar. Quien posea el to-soma helíaco, obviamente puede recubrir con el mismo al Cristo íntimo. Cristo íntimo recubierto con el to-soma helíaco constituye la piedra filosofal. Ya ven ustedes lo que es la piedra filosofal. Se dice que esa piedra puede ser hecha, puede dividirse en cuatro, es visible como la manteca. Es ahí del alquimista que la arroja al agua, que se disuelve. ¿Qué es decirse, o qué quiere expresarse con eso de arrojar la piedra al agua? Simplemente el que derrame el vaso de oro. O la dulce. Esta clase de ser son las tinieblas exteriores de menos el brillante y el crujido de acción. Arrojar la piedra de los ojos al agua es eso. En este caso, se funde tal la piedra de acción que se evapora. Es decir, el espíritu metálico escapa. El espíritu escapa. Pierde la piedra, se disuade. Es que puede atravesar la piedra y lo sopala a través de un cristal sin romperlo ni manchando. De la piedra se puede sacar el elixir de larga vida. De la piedra se puede sacar los polvos de proyección con los cuales se puede fabricar oro. Oro físico, efectivo. Oro material. Claro. Si nosotros, si el alquimista que ya logró, ya tiene la piedra y lo sopala. El estado de éxtasis deposita, por ejemplo, aquí en esta agua, átomos de oro. Entonces esta agua se convierte por tal motivo en un licor extraordinario, en los mismos polvos de proyección. Y si luego pone una gotita así, en un cristal, donde viene plomo derretido, ese plomo se convertirá en oro efectivo, material. Y con ese oro vivir. Conde San Germán, por ejemplo, fabricaba oro físico. Pero invertía ese oro. ¿En qué lo invertía? El físico viene y material. Cuando la policía francesa
invadió la casa de San Germán para saber de dónde provenía el incendio. Se ha asombrado, porque él se puede...